China, el gigante asiático que se transforma a ritmo de vértigo y que genera al mismo tiempo atracción, rechazo y sobre todo muchas preguntas. Diario de Pekín, un blog que propone una mirada española, o más precisamente catalana, sobre el país más poblado del planeta. Un país gobernado por el Partido Comunista, donde conviven los multimillonarios más exóticos con los campesinos más postergados, donde el capitalismo más exacerbado se funde con el feudalismo más primitivo. Sobre esta realidad avasallante y contradictoria es que vamos a conversar esta mañana, en los próximos minutos, con el periodista Rafael Poc de Feliu. Desde 2002 es corresponsal en Pekín del diario La Vanguardia de Cataluña y además es responsable del blog Diario de Pekín. Entonces, ¿cómo es ser periodista hoy en China? ¿Cómo analiza él las novedades más recientes? Por ejemplo, la flamante ley sobre la propiedad. Estos van a ser algunos de los temas en esta charla.
El mundo en perspectiva.
Rafael, buenos días, buenas noches para ti.
Buenos días.
Son las 27 minutos en Pekín en este momento, y eso quiere decir que ya efectivamente cayó la noche, ¿o todavía hay luz?
No, sí, ya anocheció.
¿Y cómo son las condiciones del tiempo en esta época allí? Por ejemplo, ¿qué temperaturas hay?
Pues, en Pekín tenemos un invierno bastante duro, seco y frío, pero bastante corto, que dura desde finales de noviembre a mediados de febrero, y un verano que empieza en mayo y acaba, digamos, en septiembre. Tórrido, húmedo, monzónico, ¿no? Todo lo que no son estas dos épocas son la primavera y el otoño, que es lo más agradable, son temperaturas moderadas y ambiente pues bastante bastante bueno, ¿no?
¿En qué zona de Pekín vives?
Vivo en un barrio que se llama San Litún, que está bastante céntrico, donde hay muchas embajadas. Y bueno, es un barrio típico pekinés, en el que, pues, enfrente de mi casa hay un supermercado que un amigo describía como un supermercado del siglo XXI o del siglo XXII ahora, muy moderno y en un rascacielos extraordinario de acero y cristal. Y al lado mismo hay un callejón donde te encuentras toda la vida tradicional china, con un señor que arregla bicicletas, otro que vende carbón en una bicicleta y que va pues pregonando por las mañanas su mercancía. Hay peluquerías, hay restaurantes, pequeños negocios, todo esto en un radio de, digamos, 300 o 400 metros, ¿no?
Les cuento a nuestros oyentes que Rafael Poc de Feliu nació en Barcelona en 1956, está casado y tiene dos hijas. Estudió Historia Contemporánea en Barcelona y estudió Historia de Rusia en Berlín Oeste. Fue corresponsal de Tage Zeitung en España, fue redactor de la agencia DPA en Hamburgo y corresponsal itinerante en Europa del Este entre 1983 y 1987. Desde 1988 hasta 2002 fue corresponsal de La Vanguardia en Moscú y desde 2002 es corresponsal de La Vanguardia en China, concretamente desde agosto de 2002. ¿Cómo fuiste a parar a China?
Bueno, como has explicado, yo viví el tremendo cambio y desmoronamiento de la Unión Soviética y de la Rusia poscomunista, que fue un gran espectáculo para un periodista, y fueron 10 años, 15 años en los que pues historiadores tan sólidos como Hosband dicen que el siglo XX terminó en 1991 con el desmantelamiento de la URSS. Quiero decir con esto que para mí fue una experiencia muy intensa y muy enriquecedora. Entonces, cuando concluí el periodo allá en Rusia, pues me planteaba el problema de dónde ir, ¿no? Dónde continuar con un nivel de interés comparable, ¿no? Era muy difícil de resolver esa cuestión. Había la posibilidad de irse a Roma, pero yo me veía pues en Roma pues como pasando de la langosta al bocadillo de calamares, ¿no? Porque la política italiana pues interesante si uno se mete pero no deja de ser una cosa muy provinciana, ¿no? Y el resto de la política europea, pues también, ¿no? Era una cosa muy de poca monta, sin grandes expectativas, sin grandes jugadas, aunque yo creo que la jugada de la Unión Europea verdaderamente es una jugada de mucho calado y de una importancia extraordinaria, ¿no? Pero bueno, dejando aparte esto y siguiendo con nuestro discurso, pues claro, aparecía China, y China realmente sí que es algo importante. Tenía puntos de unión claros con la Unión Soviética y con Rusia, en el sentido de que, bueno, de que es un país en desarrollo, de que es un país muy grande, es un país con tradición imperial, un país que tuvo guerra civil, todo eso son cosas incomunes con la URSS, y desde luego también pues es un país excomunista o comunistoide o como queramos llamarlo, ¿no? Todo eso, digamos, profesionalmente me daba cierta coherencia para ir, ¿no? Y luego pues eso, el interés de lo que estaba ocurriendo aquí, que bueno, pues que lo que está ocurriendo aquí es mucho más que un gran desarrollo sostenido durante 20 o 30 años, ¿no? Yo creo que el mayor en la historia, ¿no? Ya ha superado lo de los japoneses, ¿no? La gesta esa de los japoneses. Pues lo que está ocurriendo aquí es el mayor proceso de urbanización de la historia, con una enorme masa de campesina que se está urbanizando a razón de 200 o 300 millones en 20 años, ¿no? Una cosa sin parangón. Y bueno, que está un poco con la lógica y la dinámica del siglo, ¿no? Porque parece ser que en el 2008, según los últimos estudios, ya los habitantes de las ciudades vamos a ser mayoría en el planeta, ¿no?
Un par de preguntas más a propósito de tu trabajo, para entrar después de lleno en China en sí misma. Uno, supongo que después de casi 5 años allá, hablas el idioma local.
¿El chino? No.
Ah, ¿no?
Primera decepción, no lo hablo, no.
¿Y cómo haces para trabajar en periodismo sin saber chino?
Trabajo con intérpretes y, bueno, y es un hándicap sin ninguna duda, ¿no? Pero más grave que no hablar chino es no entender China. Y piensa que cuando yo llegué aquí hace casi 5 años, pues tenía muchas ganas de comprender y de vivir y lo que tú quieras, pero no solo no sabía chino, sino que tampoco sabía China, ¿no? Ya me había pasado 20 años estudiando y trabajando en un mundo muy diferente, que era el de la URSS y la Rusia, ¿no? Y ya no la conocía y me merecía mucho respeto. Así que estos 5 años los he dedicado más a leer, digamos, y a aprender China que a aprender chino, ¿no?
El aprendizaje del...
Porque las dos cosas son es muy complicada. Piensa que el chino es una lengua muy difícil, que después de 5 años de viviendo aquí y estudiando, pues, duro, pues a lo mejor no eres capaz de leer un libro con fluidez, ¿no?
Pero está muy extendido el idioma inglés entre los chinos. ¿Cómo ves ese detalle?
No está extendido. Está extendido en las universidades, en el sector, en la minoría pues formada en clave occidental, ¿no? Que es una minoría, pero en absoluto en el conjunto del país. Pero vamos, yo no quiero ahora hacer del defecto una virtud, ni mucho menos. Desde luego envidio a los colegas que hablan chino, ¿no? Y que son muchos. Pero así como no saber chino se puede paliar con un buen intérprete, ¿no? El no saber China y no conocer el país, no conocer su historia, no saber, pues eso es algo que, no sé, no lo puedes paliar a menos que tu propio ordenador central lo haya trabajado, ¿no?
Y está claro, por lo menos si uno lee tus artículos y lee tus notas en el blog, que tú de la historia de China ya conoces mucho y vale la pena recorrer.
Cuidado. Aquí lo que hay que puntualizar es que este es un país muy complicado, muy complejo, con una historia muy antigua y muy sólida, que es como una selva en la que te puedes perder muy fácilmente en cuanto te vas del siglo XIX hacia detrás, ¿no? Y que por tanto requiere mucha prudencia y mucho respeto, ¿no?
¿Cómo es para un periodista trabajar en un país como China, gobernado por el Partido Comunista, con un sistema que en definitiva es una dictadura?
Sí, pues es menos complicado y dramático de lo que pueda parecer tu pregunta, ¿no? O sea, este es un país, dictadura, yo diría más bien dicta blanda, ¿no? Se parece más a la dictadura de Tito, del final de Tito, de postitista, ¿no? Que desde luego a la URSS de antes de Gorbachev, ¿no? Es mucho más libre, ¿no? Es un país bastante libre, excepto en cuestiones de meterte directamente con el, frontalmente con el Partido Comunista, ¿no? Pero a efectos del periodista, bueno, es un país que tiene sus trucos, su propia mecánica. Todo país tiene para el periodista una mecánica que hay que atrapar y que hay que comprender, ¿no? Todos los países lo tienen. Y este también. Pero es relativamente fácil trabajar, la gente habla bastante, la gente del pueblo, gente común, es muy, muy charlatana. Cuando viajas en tren por el país, enseguida explican su vida y te invitan a su casa, es una gente muy amable. Al mismo tiempo, cuando se trata de hablar de política con profesores, gente de la universidad y tal, pues hay siempre cierta prevención, cierto temor a hablar de algunos temas, pero al mismo tiempo el ambiente en las universidades, el ambiente académico y discusión académico es una libertad tremenda, ¿no? Hace poco estaba con un profesor de Relaciones Internacionales, un canadiense que da clases en la mejor universidad de Pekín, que había estado trabajando antes unos años en Singapur, ¿no? Y me explicó que en Singapur, pues cuando le contrataron para venir a la Universidad de Pekín, pensó, bueno, pues ofreceré mi programa y me tendrán que supervisar, me pondrán a alguien, y me dijeron, no hace falta que nos enseñe nada, usted explique lo que quiera, ¿no? En conclusión, que es mucho más libre la Universidad de Pekín que la Universidad de Singapur, ¿no? Por ejemplo.
Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Rafael Poch de Feliu, corresponsal en China del diario La Vanguardia de Cataluña.
Estamos atentos y generamos nuevas tendencias que benefician a las empresas en un amplio espectro de operaciones y transacciones. Somos Indumex. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Si ustedes quieren acceder al blog diario de Pekín que lleva Rafael Poch de Feliu, la dirección en internet es www.lavanguardia.es/Pekín.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Rafael, cada vez más se habla de los millonarios chinos, una élite que se ha enriquecido en los últimos años de la mano de esa integración de la China comunista a la economía mundial, un grupo de gente que constituye una parte del boom de consumo, y de consumo suntuario en este caso, que se vive en China. ¿Eso es tan así como lo percibimos por acá?
Sí, como en todos estos países antiguamente comunistas o poscomunistas o comunistoides, como queráis llamar, que han pasado a la economía de mercado, pues la consecuencia primera no ha sido una prosperidad generalizada, sino un aumento de la desigualdad. En China esto no ha sido una excepción, ¿no? Desde que hace 20 y tantos años empezara esta apertura de mercado, China era probablemente de los países más nivelados, socialmente nivelados del mundo, y ahora pues es un país muy desigual, ¿no? Los últimos datos lo presentan incluso como más desigual que India, ¿no?
En una de tus crónicas más recientes tú dices que desde mediados de los 80 en China se produjo una transformación radical del trabajo. ¿Cómo podrías describir en qué consistió esa transformación?
Sí, es muy sencillo. En China pasó lo mismo que pasó en nuestras sociedades europeas también, ¿no? Es decir, una reconversión industrial. El sector socialista de la economía, la industria socialista, era una industria que estaba establecida sobre el antiguo paradigma de desarrollo, ¿no? El desarrollo concebido como grandes industrias estatales, carbón y el acero, todo este paradigma que fue sustituido por el de las industrias de la información y las tecnologías de las telecomunicaciones, todo esto. Entonces esto había que transformarlo y se ha hecho aquí como se ha hecho en todas partes. Y en los últimos 20 años hubo entre 40 y 60 millones de despedidos y se creó todo un nuevo sector privado de la economía, en fin, hubo un enorme, enorme descalabro social.
¿Pero no hubo tensiones sociales?
Sí, claro que hubo tensiones y las hay todavía, pero ahí está lo interesante de la manera de gobernar China, que al mismo tiempo que hicieron esta operación dura de cierre de empresas y tal, pues establecieron toda una serie de mecanismos completamente insuficientes, si tú quieres, pero que amortiguaron bastante los dolores de esta sociales de esta reconversión, ¿no? pues ciertas ayudas sociales, empresas que desaparecían, o sea, que no acababan de cortar sus vínculos con los despedidos, que mantenían algún tipo de ayuda. En fin, muchísimas figuras y formas que serían muy complicado de entender en Occidente, pero aquí funcionaron y lograron que esos 40, 60 millones, pues bueno, no todos tuvieran una caída vertiginosa en picado, ¿no?
En Occidente,
y al mismo tiempo, en estos 20 años teníamos un 10%, tenemos un 10% de crecimiento anual, o sea que la nueva economía también absorbía muchos excedentes de del viejo sector, ¿no?
Claro, justamente teniendo en cuenta ese crecimiento de la economía de 10% anual durante 10 años, en Occidente se habla muchísimo del milagro
casi 30
chino.
Años.
Sí. ¿No? Sin embargo, hay quienes señalan que de milagro tiene muy poco, en la medida que el éxito se basa en una competitividad en la producción que se explica a su vez por la explotación de la mano de obra, ¿verdad? Gente que trabaja en condiciones que serían inaceptables en Occidente por sueldos bajísimos, en regímenes laborales prácticamente de esclavitud. ¿Cómo ves tú este tipo de matices a propósito del milagro chino, entre comillas?
Hay muchos puntos de vista. El primero es que comprender que en China hay dos clases obreras, digamos. Una es esta clase del sector estatal, en parte ha sido reconvertido, pero en parte no, que es un sector pues bastante privilegiado, porque trabajar en una fábrica de Estado y conllevaba toda una serie de redes sociales, de seguridad social, de colegios, de vivienda, etcétera, etcétera. Y el segundo es este ejército de que trabaja en la industria de manufactura para la exportación, ¿no? Los que trabajan en lo que se llama la fábrica del mundo, ¿no? La gran fábrica exportadora china. Bueno, este segundo ejército laboral sí que es una clase obrera en el sentido clásico, ¿no? Con cuadros de explotación y tal. Pero al mismo tiempo hay que decir, y esto lo he seguido muy de cerca porque lo he trabajado en el lugar, pues hay que decir que estos 100, 200 millones de trabajadores emigrantes que trabajan para el sector de la manufactura, de la exportación, ¿no? Pues cobran sueldos ridículos, sí, pero vienen del campo y la mayoría son jóvenes, es decir, son jóvenes que vienen de un mundo rural, patriarcal, con un trabajo muy duro y que, bueno, de alguna manera en las ciudades donde acuden a trabajar, pues sí, están también explotados, pero ganan en un mes lo que sus familias ganan en un año, ¿no? Se compran ropa moderna, se compran un teléfono móvil, viven en fábricas que son al mismo tiempo residencias y que duermen en la misma fábrica. No son no estamos en cuadros, digamos, de la Inglaterra del siglo XIX, ¿no? Con trabajo infantil y bueno, mortalidad, etcétera. No, es mucho más suave, es realmente una explotación, pero bueno, yo he estado en esos dormitorios, he estado en esas fábricas, bueno, no son espantosas, digamos, ¿no? Y bueno, pues eso no les parece del todo inaceptable, y cuando les parece inaceptable, pues se cambian de empresa y buscan una que tenga unas condiciones menos explotadoras, ¿no? Eso no quiere decir que China no haya un nivel de injusticia y de explotación tremendo, pero es que estamos hablando de un país en desarrollo con un nivel de rentas bajísimo. Cuando nosotros, nuestras sociedades occidentales vivían en esos niveles, pues estábamos en el siglo XIX y las relaciones entonces de explotación eran tan crudas o más que las que son en las que existe hoy en China, ¿no?
Rafael, y en ese contexto, ¿cómo hay que interpretar la nueva ley de propiedad que se aprobó a mediados del mes de marzo? Te lo pregunto porque en una de tus crónicas tú decías, esta ley ha sido mayoritariamente interpretada en la prensa occidental como un nuevo paso hacia la economía de mercado, pero agregabas, en realidad es algo más complejo. ¿Cómo hay que completar esta interpretación?
Bueno, pues sí, yo intento dar en mis artículos un cierto contrapunto, ¿no?, a lo que suele ser el mensaje mayoritario, ¿no? Y efectivamente, no se puede en el 2007 vender a China como un país que está caminando hacia la economía de mercado. China es un país, es una economía de mercado superliberal, ¿no? controlada por el Estado, es así, pero una economía de mercado pues muy consolidada, y entre sus atributos figura la propiedad privada, pero ya desde hace veintitantos años, ¿no?, que está consagrada. Otra cosa es que no esté regulada por ley, pero bueno, este es un país que no es un Estado de Derecho al mismo tiempo, en el que la ley cuenta relativamente poco, ¿no? Por tanto, no podemos medir la significancia de este paso con una mentalidad pues occidental. Entonces, para mí lo más relevante de esta ley era precisamente pues eso, lo que antes comentabas tú, de que existe en China un enorme sector de nuevos ricos, millonarios, cada vez más influyentes, que existe el riesgo de que este grupo social se ve atentado de crear organizaciones políticas y formular programas políticos alternativos y formular algún desafío al Partido Comunista, ¿no? Entonces, el Partido Comunista, que se ve venir la jugada, lo que hace es intentar integrar a estos sectores dentro del partido, ¿no? Dentro del partido. Es muy curioso, pero eso sí, dentro...
De hecho, se han ido afiliando al partido.
¿Cómo?
Que de hecho, muchos de estos empresarios se han ido afiliando al Partido Comunista.
Exactamente. Se trata de integrarlos. Entonces, la ley de propiedad pues es una manera de tenerlos contentos, ¿no? De tenerlos contentos, de decirles, bueno, nosotros somos vuestro único vehículo de expresión política, y por tanto pues tenéis que ser leales. Nosotros a cambio os daremos garantías de que vuestros patrimonios pues serán respetados, de que podréis transmitirlos a vuestros hijos y de que no va a haber una nueva revolución cultural, ¿no? Pero el contexto en el que se ha aplicado, que se ha aprobado esta ley, es bastante curioso, porque la China de hoy está, después de 20 años, de tantos años de neoliberalismo, pues está evolucionando hacia una economía más keynesiana, más intervencionismo del Estado, inversiones del Estado en el bienestar social. Hay programas para crear seguridad social, para crear la sanidad, que está muy abandonada. O sea que, digamos, que el momento de China es bastante, digamos, socialdemocratizante, yo diría ahora, ¿no?
Pero además la ley no es una ley de propiedad privada, es una ley de propiedad.
Sí, sí. Precisamente porque creó mucho debate cuando se propuso este proyecto de ley, porque los sectores partidarios de la propiedad estatal, ¿no? Y aquí podemos distinguir dentro de este sector muchos subsectores, que son pues la izquierda maoísta, tradicionalista, ¿no?, que existe, son normalmente gente mayor, la nueva izquierda, que es un sujeto completamente diferente, de jóvenes universitarios, profesores de mucho talento, de profesionales y tal, los trabajadores despedidos, el viejo sector socialista, sectores del partido, en fin, todo este sector partidario del sector estatal, pues puso el grito en el cielo cuando oyó que había un proyecto para legalizar la propiedad privada en China. La respuesta a este tira y afloja, porque bueno, la ley mismo era un proyecto de los nuevos ricos que llevaban 10 años intentando introducirla. Entre este tira y afloja, pues el Estado, el partido, pues llegó a la conclusión salomónica de que había que hacer no una ley de propiedad privada, sino una ley de propiedad en la que se defendiera todos los tipos de propiedad, incluido la privada, sí, pero también la propiedad estatal, la propiedad de las comunidades campesinas a la tierra, porque en China la tierra no es propiedad privada ni es propiedad del Estado, sino que es propiedad de las comunidades campesinas. Y bueno, con todo esto hicieron una gran compota, ¿no? Y esto ha sido la ley de propiedad, ¿no?
Rafael, te pido disculpas por centrarme solo en aspectos negativos, porque creo que es buena esta oportunidad para cotejarlos contigo, cuando tantas veces hemos hablado de la parte de los elogios al modelo chino. Entonces me gustaría analizar también otro de los puntos débiles que se le señala a ese modelo que tú estás siguiendo de cerca, el de la contaminación ambiental. Una contaminación ambiental que muchos llegan a calificar lisa y llanamente como feroz. En octubre del año pasado tú escribías: lo que está ocurriendo en China es el mayor proceso de urbanización de la historia. En los últimos 20 años, 200 millones de personas han dejado de ser rurales para convertirse en urbanos. ¿Es ahí que surge el problema de la contaminación?
Sí, Exacto. Este es uno de los talones de Aquiles de la estrategia de urbanización, ¿no? Cuando tú preguntas a un político chino, pues sobre cualquier pregunta elemental, ¿no? Frecuentemente ellos responden diciendo una frase aparentemente muy banal, es que China es un país con una gran población. Cuando escuchas esta respuesta piensas para ti, tate, ya se está yendo por Peteneras, ¿no? Por los cerros de Úbeda. No. Efectivamente, esta tremenda población que tiene este país lo hace incomparablemente difícil de ser gobernado y convierte sus problemas en tremendos, ¿no? Entonces, en este contexto, pues esta gran urbanización, con las cifras que has mencionado, pues claro, está produciendo un aumento, esta urbanización, industrialización, o urbanización, reindustrialización que se está produciendo, está ocasionando un incremento extraordinario del consumo de energía. Según la contabilidad barajada aquí en la Academia de Ciencias, pues un chino rural consume 3.5 veces menos energía que un chino urbano. Es el momento en que tantísimos millones están urbanizando, pues tantísimos millones están multiplicando por 3.5 su consumo de energía. Entonces, como estamos hablando de tanta gente, esto ya afecta a equilibrios muy grandes y se mide pues en costos de contaminación, en tremendas infraestructuras, y luego dentro del mismo paquete hay que apuntar que bueno, que la relación entre tierra y gente, ¿no?, es crítica aquí. O sea, si tú dedicas cada vez más superficie en un país que está superpoblado y donde no hay tierra que no esté cultivada prácticamente, excepto los desiertos y las montañas, pues si tú restas cada vez más tierra cultivable para infraestructuras, para ampliar ciudades, tal, pues llega un momento que se plantea pues un problema de seguridad alimentaria, ¿no?
Pero
si
también
el país puede llegar a sostenerse.
A su vez, las fábricas también contaminan.
¿Cómo?
A su vez, las fábricas también contaminan. Quiero decir, ¿qué controles existen sobre las emanaciones?
Uf, esto es un tema muy complicado. Controles, digamos, leyes, existen muchas, y medidas muchísimas. Cada día la prensa está hablando de nuevas medidas, nuevos intentos. El problema es la contradicción entre desarrollo y contaminación, ¿no? O sea, el gobierno central, aunque fuera de China pueda presentarse como un gobierno pues centralizado y férreo y tal, pues su control sobre los procesos en provincias, lo que ocurre en provincias es más que relativo, ¿no? Los gobernadores de las provincias son los que mandan. Entonces las leyes de Pekín se pierden muchas veces en las provincias. Entonces, y en esas provincias, en esas localidades, sobre el terreno, pues una fábrica que a lo mejor da pues ingresos al gobierno provincial porque paga impuestos, porque genera puestos de trabajo y garantiza la estabilidad social, etcétera, al mismo tiempo es una enorme contaminadora. Entonces este dilema resolverlo es muy difícil, es muy difícil.
¿Un callejón sin salida?
Y más. ¿Cómo?
¿Un callejón sin salida?
Sí, es uno de los problemas más graves que tienen, sobre todo por la falta de mecanismos de control independientes, ¿no? No hay mecanismos de control independientes que puedan denunciar no hay una prensa independiente que pueda denunciar que tal provincia está realizando determinados atentados medioambientales, ¿no? Entonces es muy muy difícil controlarlo todo esto.
Hablando de desafíos, termino esta conversación consultándote a propósito de otro pasaje de uno de tus artículos que tiene que ver con algo que ya mencionaste a propósito de la ley de propiedad, como un esfuerzo del gobierno por atraer hacia el Partido Comunista a la élite empresarial. Tú decías en una de tus notas, el horizonte y futuro de ese Partido Comunista que pretende ser partido de todos en China es algo discutible. ¿Dará 30 años más de estabilidad al proceso? ¿Estallará? ¿Degenerará irremediablemente como el Partido Comunista de la Unión Soviética de la época de Brezhnev hasta hacerse completamente irrecuperable? ¿Quién integrará a quién? ¿El partido a los ricos o los ricos al partido? ¿Se preservará el dominio de lo político sobre lo económico? Tú planteas las preguntas, pero creo que tú mismo no tienes respuesta.
Exacto, por supuesto, sería un soberbio tremendo responder a eso, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante de estar en China, ¿no? Cuando antes te decía de que después de la langosta que me comí en la URSS, pues no quería ir a Italia porque era un bocadillo de calamares, pues esta es otra langosta, ¿no? Es realmente un dilema muy interesante, ¿eh? Y que tiene un peso pues universal, porque de lo que pase en este país donde hay el 20% de la población mundial, pues depende. O sea, la estabilidad del mundo pues se resentiría, ¿no? Si las cosas van mal aquí. O sea que es una gran jugada, ¿no? Y estas preguntas tan existenciales para el futuro de China, pues si tú quieres también son nuestras propias preguntas para el futuro del planeta, porque bueno, nosotros también tenemos toda la humanidad está enfrentada actualmente a un problema, a problemas, a unos desafíos enormes en materia medioambiental, en materia de crecimiento. Parece que este modelo de crecimiento está agotado, que estos valores de la economía de mercado pues no llevan a ningún lado, en fin, que hay que inventar algo nuevo. Sabemos que nuestros valores antiguos, los valores de la antigua izquierda, pues también tienen muchísimas cosas que ser revisadas, en fin, son discusiones existenciales, ¿no? Pues esas mismas cuestiones las tienes en China, pero en China las tienes en una manifestación, se manifiestan de una manera enorme, ¿no? Y eso es lo que yo considero que China es un poco el eslabón débil, ¿no? De toda esta civilización crematística y de la codicia, ¿no?
Es toda una paradoja que la llames eslabón débil, nada menos que China.
Sí, porque yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría del dragón chino amenazante, poderoso, que se nos va a comer. Yo veo a China como un enorme país, admirable en muchas cosas, pero un país en desarrollo con unos desafíos medioambientales, demográficos, tremendos, que va a seguir creciendo su población hasta dentro de 20 o 30 años, hasta llegar a los 1.500 millones, en fin, metida en un modelo de desarrollo en el que ha llegado tarde, pero que parece que está bastante en quiebra y que es manifiestamente insostenible. O sea que yo creo que China va a tener que inventar algo nuevo y relativamente pronto para evitar pues el pequeño problema que todo el planeta tiene, ¿no? Pero que a ellos le afectará pues antes, porque son muchos y tienen pocos recursos y, en fin, tienen una relación muy crítica, ¿no?
Rafael Poch de Feliu, corresponsal en China del diario La Vanguardia de Cataluña, te agradezco especialmente tu atención a nuestra llamada, tus respuestas, tu análisis, y ojalá volvamos a conversar en cualquier momento sobre algunas de estas cuestiones, ¿te parece?
Encantado de volverlo a hacer.